Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Y a mí me fascina cuando el artista, en su provocación cultural, en su provocación artística, no tiene miedo y camina por donde nadie está caminando. Admiro, invierto y pongo todo detrás de los que se animan más. Y es, por supuesto, es como lo que te voy a decir es muy complejo, pero es algo que siento profundamente en la música y sobre todo en este momento. Lo que parece seguro es súper riesgoso y lo que parece riesgoso es lo que recomiendo, ¿no? Porque es donde ahí tienes, si tienes talento para, y tienes las herramientas para demostrar que puedes hacer que una población se dé vuelta y te preste atención, bueno, seguramente porque tomaste un camino que nadie estaba tomando.
Bienvenidos a Latin Hitmakers, el podcast de Billboard que cuenta las fascinantes historias de los visionarios ejecutivos y ejecutivas detrás de los artistas y de la música que ha sido la banda sonora de nuestras vidas. Yo soy Leila Cobo. Como Chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia, AFO Verde, lidera la compañía de música latina más grande del mundo desde hace 11 años. Pero su trayectoria a ser un ejecutivo, un disquero, no ha sido la tradicional. AFO estudió marketing en Buenos Aires, él es de Buenos Aires, pero también él es músico, él es un músico profesional, es guitarrista, es compositor, como productor se ha ganado varios Grammys y tocó por años en una banda de reggae en Argentina. Pero es precisamente el ser artista lo que lo ha ayudado a ser un buen ejecutivo. Y todo empieza con una canción.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz.
Gracias por tenerme aquí, feliz de estar aquí. Bueno, Inconsciente Colectivo de Charly García es una canción que representa un montón de cosas de lo que se vivía en mi país en esa época, de dictaduras militares y lo difícil que era para los creadores hacer música y nada, y hablar de libertad y de todo lo que implica la libertad como concepto así en el mundo, en la vida y en la cabeza de un creador. Y fue una canción muy importante para mí. Charly García es uno, para mí, de los mejores artistas del mundo, de los mejores músicos del mundo. Y fue una escuela divina, escaparme del colegio a comprarme sus vinilos. Al margen, tenía que explicar en mi casa qué había pasado, que no había ido al colegio, pero bueno, tenía que ver con eso, ir con mis amigos a sus conciertos y nada. Y eso fue como una filosofía muy mágica y muy tremenda de su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de componer. No sé si me hubiera metido en todo lo que me metí si Charly no hubiera escrito Inconsciente Colectivo.
¿Y cuándo conociste a Charly en persona?
Lo conocí, yo tenía una banda de reggae que se llamaba La Zimbabue.
La Zimbabue.
Tocábamos en un parador en la playa, en Pinamar, en la costa. Sería el año 1988. Nosotros en el 87 grabamos el primer álbum. Si no, fue genial. Y extraño para mí, yo quería ser futbolista o arquitecto, ¿no? Y marketing estudié después, me había recibido de técnico mecánico en el colegio, me encantaba la mecánica. Y después me apasioné por la arquitectura, quería hacer arquitectura y esos eran mis asuntos. Y tenía una banda de reggae con mis amigos y era como lo último que me imaginé era el profesionalismo en la música. Era un
la música era lo que tocabas en el garaje de tu casa, es como buen teenager que le gusta hacer rock and roll o en este caso reggae.
Eso, y la verdad que gracias a eso también pude conocer a Charly. pero todo era una época donde ya se había puesto un poquito profesional la cosa, RCA nos había firmado como banda y tocábamos en Pinamar, era de los, no sé, nuestros primeros conciertos ahí en la costa de Argentina y viene Charlie al show.
¡No!
El tipo vino al show y se ve, no sé, le gustó y cuando terminó el show vino, que no sabía ni mi nombre, me miró y me dijo, Zimbabue, que era el nombre de mi banda, Zimbabue, esta noche vamos a juntarnos a tocar, tienes que venir. Y nada, y estaba Gustavo Cerati, estaba él, era como una súper zapada así en una casa ahí en la costa.
¿Y tú no los conocías en ese
momento? No, no los
conocía.
Ellos
eran los grandes ya.
Charlie era una leyenda, Gustavo era, Cerati era más, eran los primeros años de Soda Stereo, que también después tuve el honor de trabajar con él por 17 años. Pero la verdad que no sé, conocer a Charlie ahí fue increíble, era como no podía ni agarrar la guitarra yo de los nervios.
Y en ese momento, Afo, ¿esa noche fue determinante en tu carrera? ¿En decidir, oye, esto de la música no está tan mal? ¿O qué fue lo que pasó que te quitó todas esas otras inquietudes que tenías y te pusieron en este camino?
Lo que me saca de la música como músico es la noche que tocamos con UB40. La banda funcionaba genial y UB40 iba a tocar en Argentina y nos propusieron hacer un show juntos en el estadio de Vélez, que entran 40.000 personas.
Este podcast es una caja de sorpresas, ¿no? Uno se entera después entonces, de todo este tiempo que Afo tocó con UB40.
Y entonces, cuando fuimos a probar sonido, estaban los UB40 ahí, ¿no? Nos vienen a saludar y nos pusimos a conversar. Imagínate un show que empezaba a las 9 de la noche y esto era a las 4 de la tarde. El estadio vacío, todos sentados ahí en el césped del campo. Y ellos dicen, van a probar sonido ahora, así nos gustaría escuchar, porque nos tiraron redonda con nuestros discos y todo eso. Teníamos, con nuestro disco, teníamos un solo disco. Y entonces, claro, nosotros dijimos, oye, ¿por qué no nos producen el segundo? Era como esa conversación, nos ilusionaba mucho eso. En esa época era época de hiperinflación, economía imposible para Argentina, no había manera de pagar ni un pasaje de nadie para que nos hagan la producción del disco.
¿Como ahora?
Como ahora, igual. Pero en ese momento era como alguien de Birmingham tocando en Buenos Aires, era un marciano, ¿sabes? Era muy raro verlos. Y los tipos, un amor, nos dijeron, oye, ¿cuándo prueban sonido? Le dijimos, no, solo vamos a probar sonido si ustedes... Si entre la prueba de sonido de ustedes y el show hay suficiente tiempo. No sabes qué divinos. No, entonces nos apuramos, no sé qué fueron, probamos sonido rápido. Nos escucharon probar sonido y cuando terminó eso nos dijeron, esta noche queremos que te toquen con nosotros, que en un momento del show de UB40 suban a cantar. Uh-huh. Dice, vamos a cerrar el show con Sing Our Song y vamos a cantar juntos Sing Our Song. Tuve ese honor con UB40 y cuando terminó el show, con Cano, que era en ese momento el bajista de los Twist, el bajista Andrés Calamaro. Nos fuimos, viste que en un estadio de fútbol el escenario está siempre delante de una tribuna. Y nos fuimos ahí arriba de todo, así arriba, esa tribuna vacía que ya ves el techo del escenario desde ahí arriba y toda la gente ahí como que se empezaba a ir. Y me dio la sensación de, yo no sé si quiero estar 40 años de mi vida o 30 años de mi vida en esta sensación. Me encanta lo de la música, me encanta estar rodeado en el mundo de la música, pero no sé si estoy para ser un músico de una banda que gira, ¿sabes? Era como una rutina y yo soy súper familiero, ¿sabes? Me digo, pero bueno, tal vez algún día encontraré la manera de formar parte del mundo de la música sin ser músico. Y nada.
Pero no lo estabas pensando como carrera en ese entonces. En ese entonces todavía pensabas en ser arquitecto.
Yo quería ser arquitecto o futbolista. Ahora era el como
todavía estaba jugando.
Sí, jugaba.
Afo juega muy bien, by the way. Bueno, entonces, no.
No sé si juego muy bien, pero me apasiona el fútbol y tengo anécdotas muy graciosas de cuando llegué a Estados Unidos con mi equipo porque uso el fútbol como analogías todo el tiempo y fue muy gracioso. Sí. Pero lo que sí me pasó fue que cuando estábamos haciendo la grabación del segundo disco, vino Sergio García, que era el A&R de RCA en Buenos Aires, a escuchar, ¿no?, lo que estábamos haciendo. Y cuando entró al estudio, se quedó un ratito y me dijo, no sabía que producías. Yo digo, no, yo no produzco, grabé un disco solo en mi vida. No, estás produciendo, me encanta lo que estás haciendo, me puedes ayudar con otras bandas. Y nada, yo estudiaba arquitectura con Vicentico, con los fabulosos Cadillacs. Entonces, y hay varios de ellos que terminaron la carrera. Yo hice toda la carrera, me faltaron unos finales, porque ahí empecé, me mudé a Brasil a trabajar ahí y no podía más. O sea, dormía 3 horas por día entre los viajes a Río de Janeiro a trabajar y a producir en Brasil. Y nada, y empecé a producir y vino la hiperinflación y la banda... ¿Sabes? Nos separamos y me quedé produciendo. Y fui muy afortunado de las cosas que pude producir y los artistas que me llamaban para producir.
¿Cómo quiénes?
Bueno, produje a Los Auténticos Decadentes, uh-huh. Produje a Los Visitantes, produje a Yuya, produje a Daniela Mercury.
¿Y todo esto que hiciste antes, la arquitectura, el marketing, ha sido importante en tu formación como ejecutivo hoy? Porque hoy estamos... Me estás hablando de conocer a Sergio por primera vez, pero hoy estamos aquí en una casa, tienes un almuerzo para tus presidentes de toda la región, que son como 15, ¿no?
Sí.
Es una compañía muy grande. Sí. ¿Tú crees que todo eso te ayudó a prepararte para hacer lo que estás haciendo hoy?
Sí, nada de lo que estoy haciendo me hubiera pasado si no hubiera hecho todo eso. Uh-huh. Fue como una coincidencia porque no tuvo que ver... O sea, el plan para mí de vida profesional no tenía nada que ver con la música. Pero estudiar te regala método, te regala una consistencia, te regala metas, tienes como un montón de objetivos muy claros y sirven. Y el arte y todo lo que tiene que ver con cultura tiene como un natural desorden que cualquier método que puedas aplicar ordena muchas cosas y ayuda mucho a planificar y a que las cosas no pasen de casualidad, sino provocarlas y diseñar el plan para que ocurran.
O sea que el secreto es que parezca que pasen casualmente cuando en realidad hay hasta cierto punto alguien como que jalando los hilos y ese eres tú.
Bueno, alguien yendo a un estudio... componiendo una canción, grabándola, eligiendo una tapa, sacándonos una foto, haciendo conversaciones con las plataformas digitales para sacarla, no hay mucha coincidencia, hay demasiado plan. Lo que pasa es que hay planes y planes. Es como, a mí me gusta que los artistas de la compañía todos salgan campeones. Solo nos va bien si a ellos les va bien, ¿no? Lo que más odiaba de las disqueras cuando era músico o cuando producía era la sensación de que los importantes eran ellos y no los artistas. Y en esta compañía, en esta división, y te digo a nivel mundial, porque como es Rob, mi jefe, Rob Stringer, que es el chairman mundial, es nuestra bandera. Esta es la casa de los artistas, es la casa de ellos. Les tiene que ir bien a ellos y trabajamos para ellos.
Ahora, tú tienes un roster de artistas impresionante. Tienes el roster de artistas latino más importante del mundo, sin lugar a dudas. Para los que no sepan, incluye Shakira, Ricky Martin, Romeo Santos, Ozuna, Rauw Alejandro, si vamos a hablar de los nuevos.
Y Nati puedes meterte Natasha en todos los rubros que quieras. Joaquín Sabina, Fito Páez, Nahuel Penisi, Natalia Furcada, sí. Jorge Drexler, ¿no? Según Carlos Vives.
¿Qué tan importante fue el haber sido ese artista que se para con UB40 a cantar y que lo... Mejor dicho, esa experiencia de ser artista y de conocer artistas que son cool los unos con los otros, ¿eso cómo te ha informado a ti como disquero? Porque es lo que tú dices, hay disqueros que se sienten artistas y nunca han sido artistas, ¿no? Uh-huh. Y es distinto ser un artista.
Es una cuestión de peso, aunque te rías, peso real, ¿eh? Peso de... Uno lo puedes poner en la balanza y pesarlo. Me importaba mucho cuando empecé a producir y empecé a ver el mundo más como, no sé, institucional de la música profesional. Saber cuánto pesaba un amplificador de guitarra y una guitarra porque me la subía al autobús para ir a ensayar o para ir a estudiar. Entonces, ese es el primer peso que aprendí, ¿no? Que lo que cuesta, imagínate un baterista moverse para un tipo que toca el contrabajo, para un pianista. O sea, imagínate lo que implica, ¿no? Esa cosa de, en mi profesión cargo con algo, ¿no? Que es como mi instrumento de trabajo. Y el segundo
Pero
peso...
qué esencial eso, AFO, porque hay tanta gente que no entiende eso. Hay muchos ejecutivos que eso no lo saben.
Es súper complejo esa parte. Y el segundo peso, que tal vez es más importante, Es cuánto pesa la cabeza cuando te cuestas a la noche en la almohada y tienes una profesión que también depende de otros. Cuando tú tienes una canción y la grabaste y tienes una compañía delante, no tienes fans adelante, no tienes tu audiencia adelante, no tienes el que verdaderamente va, aunque en tu compañía puedan amar esa canción, esa cabeza lo que pesa cuando dices, y me van a cuidar, cada reunión que hacen hablando de mi música, ¿la harían como yo la haría? Si tengo que ir a una radio a decirle a alguien de la radio, escuchen esta canción, o a una plataforma digital, escuchen esto que acabo de hacer, ¿el de la disquera lo haría igual? ¿No? Es como, y eso era como el peso de la responsabilidad que siempre pensaba, ¿sabe realmente en una disquera? Cualquiera que trabaja con un artista, ¿tiene realmente el concepto del peso y la responsabilidad que implica defender ese sueño, defender ese talento? Después es como, hay mil factores, ¿no? Pero a mí siempre me estresaba cuando empecé a trabajar, cuando acepté, y que fue un momento bien complejo para mí, porque tardé como un año en aceptar unirme al no pasar del lado de los buenos al lado de los malos, como le decían mis amigos y nos reíamos con eso. ¿Cómo generar eso, ¿no? ¿Cómo hacer que cada persona de la compañía se tome el proyecto de ese artista como el propio artista? Entro a la compañía y me encuentro con una situación absolutamente complicada, que era un montón de gente que de verdad le dedicaba su vida profesional a la música, pero no sentía bajo ningún concepto que la dirección que habían recibido tenía que ver con este tipo o esta tipa. Le dedicaron su vida a esta profesión y dependen de lo bien o mal que hagamos nosotros las cosas para que la gente se entere. Una vez que la gente se entere, ¿no? Total, y para mí era, yo no tengo problema como productor o como director artístico en caminar por la calle, parar a alguien y decirle, oye, ¿te gusta este último disco que acabamos de sacar? Y que la gente me diga, no me gustó. No tengo problema con eso. Tenía mucho problema con que me digan, no me enteré que sacó ese artista un disco. Y una de las cosas que más me ayudó fue muy raro y fue contratar una cocinera, contratar una chef como artista. Y llegué ahí a...
Esto es en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Ahí era el presidente de los... Ya era el presidente de los países del sur. Y llegué y dije, bueno, ese es un artista. No canta ni pretende cantar, pero es un artista. Y un chef, yo no sé si alguna vez tuvo una compañía detrás. ¿Qué podríamos hacer con un chef? Los programas de cocina tienen onda, pero nosotros podemos filmar. Hacemos unos DVDs divinos de conciertos y cosas. Y pasé de un equipo como la piratería, no sé qué tal, ¿no? Que no se venden CDs, que no se vende nada, que no sé dónde voy a trabajar, a gente que me abría la puerta de la oficina y me decía, ¿no sabes lo que aprendimos? Los mejores sponsors para el mundo de la gastronomía son los productos de limpieza, porque después de cocinar hay que limpiar. Y nos juntamos con Unilever y no sé cuánto, y pasé de tener una compañía como súper oprimida a una compañía con mucha ilusión. Y fue muy lindo porque aprendimos todos mucho. Terminamos generando un proyecto muy exitoso, muy, muy exitoso, de unas ventas increíbles, increíbles. Y de hecho fue una colección de 8 DVDs y fue el proyecto más vendido del año.
¿Y tú ahora tienes cuántos artistas entre toda la región? Más
de 400.
¿Cómo garantizas? Bueno, yo creo que nada se puede garantizar, pero ¿cómo velas por su bienestar cuando son tantos? Tienes que tener un equipo en el que confíes así como ciegamente, ¿no?
Sí, por supuesto. Tengo equipos, no sabes lo que tardé en encontrarlos, todos ellos, país por país, porque quería gente de mi club. No digo que es un buen club, pero por lo menos es el club que, en el que
es el
creo.
Club de, ¿no? Los míos.
Bueno, en el que creo, los que defienden el arte, los que se pelean por los artistas, los que los cuidan, los que saben tener divinas, los que pueden estar en un estudio de grabación, el artista, o en su casa, la casa del artista, mostrándote una canción y yendo ahí a sentarte con cada uno de los proveedores digitales o las tiendas de para los países donde todavía hay venta física, los medios de comunicación y poder armar un gran plan para contarles, para que nos ayuden como nuestras socias y nuestros socios a contarle a una población algo.
Hay muchos, tu primer paso fue ser AIR y muchos de tu equipo han sido músicos, total. Damián, Alex Gallardo acá en US Latin.
Paulo Junqueiro, presidente de Sony Brasil, productor de Caetano Veloso y Gilberto Gil, firmó Marisa Monte. O sea, tengo un uh-huh. equipo muy musical, extremadamente musical.
¿Y eso es súper importante para ti, Afo?
Imagínate una heladería, ¿no?, que vende helados, que tiene 10 empleados. ¿Cuántos crees que deberían saber hacer helados? ¿Qué pasaría con una heladería que ninguno de esos sabe hacer un helado o sabe lo que representa un helado? Para mí es así. Cuanto más, por supuesto, necesito, como en cualquier equipo, distintas posiciones y distintos uh-huh. profesionales. Pero cuanto más gente de la música de verdad tenga, mejor funciona. Y esa ha sido nuestra bandera y fue el foco que tuvimos. La música nunca tuvo un problema. El problema para mí, cuando apareció la piratería, era como una industria media que se había puesto, no sé, con una antigüedad extraña, agarrada de un CD diciendo, por favor, no te vayas, ¿no? Bueno, CDs, genial, por mí, ilusionadísimo en que el CD sea un formato para toda la vida, pero no había necesidad de estar agarrado de eso uh-huh. y morir, hundirse agarrado de eso. Y es lo que hicimos, dijimos, la música no tiene un problema, cambiamos un montón de cosas, nos sentamos con nuestros socios, que eran los artistas, a decir, vamos a cambiar el modelo. Y ahí fue como le agradezco tanto a Sony el apoyo, porque en ese momento fue, quiero abrir Perú, quiero abrir, o sea, empecé a abrir oficinas en lugares, me decía, pero Afo, todo el mundo cierra oficinas en todos lados. Uh-huh. Dije, yo no puedo firmarle un contrato a un artista si voy a tener un acuerdo con el artista más allá de lo que es vender CDs. Y solamente quedarme en oficinas donde vendo CDs. Tengo que apoyar al mundo digital, apostar a eso, meterme en el mundo del live, pero yo no voy a hacer una oficina de impuestos pidiéndole a un artista, dame un porcentaje de tu participación sin hacer nada. Uh-huh. Entonces, me acuerdo mucho el proyecto de Romeo, cuando
de Romeo Santos.
Romeo Santos, que él tomó una decisión de, bueno, tengo ganas de hacer una carrera solista, y hablamos mucho en ese momento. Le decía, Romeo, ni Mick Jagger pudo hacer una carrera más grande que los Rolling Stones, ni McCartney, ni Lennon pudo hacer una carrera más grande que Beatles. Si vamos a hacer una carrera más grande, vamos a tomárnoslo muy en serio. Y vamos a tener un target, que es llenar cada estadio de fútbol que haya en nuestra región. Me miraba Romeo como diciendo, estás loco, en Buenos Aires, este estadio de fútbol para cantar bachata, no sé si va a pasar. Empecé, y entonces ya tenía las oficinas en todos los lugares donde no había venta, o sea, no se vendían más CDs, y era, esta es la canción, ¿no?, Propuesta Indecente, primer single de Romeo, vamos en toda la región a ponerlo número uno, a demostrar quién es este tipo. Y claro, no había tienda de discos, pero venía la gira de Romeo, uh-huh. y empezamos a modernizar los acuerdos, como ahora para el otro lado también, ¿no? Ahora dices, bueno, hay más situaciones, más plataformas, más el negocio va moviéndose para los artistas hacia otro lado, y tienes que todo el tiempo modernizar tus acuerdos con ellos, uh-huh. no quedarte agarrado de algún momento de la historia donde acordaste algo. Y todo eso fue divino. Imagínate trabajar en una corporación que dice, ok, supuestamente vendemos CDs y este quiere abrir una oficina en un lugar donde no se venden CDs. Genial. Por eso estoy muy agradecido. Y mucho de lo que pasó con los artistas fue que pude armar equipos en países, en todos los países de la región, cada uno de los mercados. Y fuerte. Y en algunos, como Brasil, tener más de una oficina, ¿no? En San Pablo y en Río.
¿Cuánta
en España,
gente trabaja para ti?
Mil y algo.
Me imagino.
Mil y pico.
Ahora, mucha gente no sabe que tú, como cabeza de todo la música latina en español y en portugués, también estás encargado de que las grandes estrellas, bueno, que todos los artistas que graban en inglés y que quieren desarrollar en América Latina también pasan por tus manos. Y Adele es como uno de tus grandes orgullos, porque Adele, sí. Cuéntanos la historia de Adele, del primer disco y ahora del disco nuevo que viene.
Bueno, yo tenía un súper compañero cuando iba a las convenciones mundiales de Sony, que me encantaba juntarme con él, que es Rob Stringer, porque él era el chairman de Columbia Records. Uh-huh. Y tenía una combinación de elenco muy latinoamericano, porque él tenía AC/DC, Bruce Springsteen, Bob Dylan, o sea, como mucho rock del que uh-huh. disfrutamos en la región, John Mayer. Pero también él tenía, firmó Beyoncé y tenía Pharrell y Daft Punk, entonces tenía como una modernidad de elenco y, nada, y Tony Bennett y todo eso que tú sabes que trabajamos y ayudé, tuve el cada tanto él me decía, oye, ayúdame con ACD si quieren hacer un disco en vivo, entonces yo trabajaba para, y le decían, pero en Buenos Aires hay que hacerlo, y yo soy de River, el fútbol, entonces no se puede llamar en vivo en Buenos Aires, se tiene que llamar en vivo en River Plate, en River. Que es como se llama, ajá, ¿no? El álbum de ACD. Nada, todas cosas así, ¿no? De mi compañero que él manejaba una región y él, entonces yo le contaba lo que estábamos haciendo, el cambio de modelo y el tipo de artistas. Y ahí un día me dijo, oye, tengo una compatriota, él es inglés, me dice, tengo una compatriota que es una artista que me fascina y es extraño, tenía ella un contrato como una compañía independiente, pero tenía el continente americano como geográficamente, ¿no? El continente libre. Te voy a necesitar, la trabajamos juntos. Dije, por supuesto, cuenta conmigo. Y bueno, y era Adele. Y entonces lo primero que hicimos fue llamar a Jonathan, su manager, Jonathan Dickens, que es un campeón, así, un futbolero como yo. Imagínate, me encuentro, Rob, súper futbolero, fan del Luton Town, un equipo de segunda división de Inglaterra. Jonathan Dickens, fan del West Ham, de la Premier League, de la primera división de Inglaterra, y antes de hablar de cualquier canción de Adele, lo que hablábamos era cómo nos había ido a River en Argentina, al Luton Town y al West Ham. Y en el medio de todo eso, que empezó a pasar todo lo que empezó a pasar, el equipo nuestro se transformó en familia para Jonathan y él, o sea, yo soy muy fan de ella y de su equipo.
Afo, y tú una vez me dijiste que Adele era la artista que no sabíamos que queríamos.
Total.
Y me dijiste después algo similar de Rosalía. Entonces, ¿qué tan importante es para ti como disquero decir, ok, esto no es lo que está sonando, esto no es reggaetón o whatever, pero le vamos a meter todo porque creo? Sí, ¿te has equivocado alguna vez?
Mira, en primer lugar, prefiero al peor artista del mundo que cualquier torturador o maltratador o cualquier hijo de puta del mundo, por supuesto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, alguien eligió una profesión que es noble, ¿no? Que uh-huh. hace música. Te puede gustar, no te puede gustar. El arte tiene solo dos divisiones, lo pones a la venta o no lo pones a la venta, ¿no? Y adentro es complejo cuando dices, no, esto es más comercial, esto es menos comercial, es todo comercial. Decidieron ser profesionales, para ir a verlos hay que comprar un ticket, cobran derecho de autor, cobran regalías. Ajá. En el medio de eso sí me pasa que a veces aparece algún artista que siento, no sabíamos que necesitábamos tanto esto, ¿no? Uh-huh. Como aquella conversación que tuvimos sobre Adele y como Rosalía. Y a mí me fascina cuando el artista, en su provocación cultural, en su provocación artística, no tiene miedo y camina por donde nadie está caminando. Por uh-huh. eso me admiro y invierto y pongo todo detrás de los que se animan más, ¿no? El copy-paste existe en las bebidas, en los... las pastas, no sé, en mil cosas, ¿no? En los edificios, este lo diseñó igual que este otro, este lo construyó igual que este otro. Los que toman, los Dalí, los, ¿no? Como uh-huh. los Godí, todos los que toman riesgos en la profesión que sea, por algo les ha pasado lo que les ha pasado en la historia. Y es, por supuesto, es como, lo que te voy a decir es muy complejo, pero es algo que siento profundamente en la música y sobre todo en este momento, lo que parece seguro es súper riesgoso y lo que parece riesgoso es lo que recomiendo, ¿no? Porque es donde ahí tienes, si tienes talento para, y tienes las herramientas para demostrar que puedes hacer que una población se dé vuelta y te preste atención, bueno, seguramente porque tomaste un camino que nadie estaba tomando. Porque cuando nos empezamos a repetir, no nos gusta comprar. Bueno, aún con lo que te gusta, a veces es complejo consumir. Imagínate cuando se pone repetitivo, no se pone atractivo. Tal vez tuvo que ver con eso. No hubo una canción ahí en ese momento que te hizo sentir, esto no me lo pierdo. Aún el artista más espectacular del mundo, el que más te gusta, tiene una canción que te gusta más que otra. Y si canta en un concierto, tiene algunas que te paras arriba de la silla y la cantas a los gritos, y otras donde te sientas, y es el mismo artista, que está ahí cantando, tu ídolo, y agarras el teléfono a ver si está todo bien en casa, y ese tipo de cosas. Algunas canciones lo lleva a un lugar histórico y espectacular y a que sea de los mejores del mundo, y otras te hacen agarrar el teléfono.
Entonces el Holy Grail es el empate de las dos, obviamente.
Para mí es, o sea, el secreto, es muy raro, pero en la ecuación que yo creo es, por supuesto tienes que ser un gran artista, pero tienes que trabajar el repertorio, porque no es lo mismo un superartista cantando una gran canción que cantando una canción normal. No. Y eso es lo que para mí a veces te pasa cuando miras la curva histórica de los grandes leyendas, que dices, no compone más así de los que me gustaban porque no quiere, porque está aburrido. Porque bueno, es una cuestión natural. La vida de los escritores es como la de cualquier ser humano. Hay momentos de ebullición, de explosión, de ilusión, de lío, y hay otro momento donde dices, bueno, ya... Dame el control remoto.
Hey, having said that, para ti, ¿cuál es el gran reto ahora? Estamos post-COVID. La industria ha estado muy, muy pujante en este año de COVID. Les ha ido a ustedes supremamente bien. Pero para ti, dado que hay tanta música, ¿cuál es tu gran reto?
Bueno, empieza por, primero, por una cuestión humana, que el virus esté... ya quede controlado y que sea parte del pasado lo antes posible. Uh-huh. Y a partir de eso, que vuelvan los dos ciclos que básicamente han perdido los artistas. La vida artística de alguien que graba música tiene como... Te lo podría dividir en 10.000 ciclos, pero tiene básicamente tres. Compone y graba, uh-huh. promociona, uh-huh. y se va de gira. La pandemia lo que hizo fue que... todo lo que tenía que ver con terminar un álbum, ¿no? o una canción, lo que sea, para lanzar, llevaba un plan de promoción donde, por algunos meses, según el tamaño del artista y de su realidad en el mercado, lo podían hacer en más tiempo o menos tiempo, pero siempre son un par de meses. Me voy a México y voy a las radios, y voy a la tele, y voy a las plataformas digitales, y a los periódicos, y a las revistas, y, ¿no? y hago las entrevistas, y empiezo a sentirme un artista, ¿no? que estoy contando lo que acabo de hacer. Termina eso, mientras está haciendo eso, el manager está trabajando en la gira. Y si es muy nuevo, por ahí una gira puede durar 6 meses, y si es más exitoso, 2 años. Uh-huh. Entonces, entre terminar de grabar y volver a querer componer algo para grabar, o hay como 6 meses o 2 años. ¿Qué pasó en la pandemia? Durante 18 meses solo grabaron. Porque terminaban de grabar, decían, bueno, vamos a hacer la promo, se sentaban en casa en el Zoom, a la mañana hacían todo México, del mediodía no sé qué, hacían, no sé, Colombia, luego España, y en 2 días terminaban la promo y llamaban, Afito, me voy a poner a componer de vuelta porque...
¿no? Quiero sacar más música.
Quiero sacar más música. Bueno, yo creo que el gran desafío y lo que me ilusiona es que todo lo que es, sobre todo también para tanta gente que vive en el mundo del live, ¿no? de los conciertos, de la promoción, pero no te hablo del promotor o del dueño del estadio, te hablo, por supuesto hablo de ellos también, pero te hablo de los chicos que venden bebidas ahí adentro, los que venden merchandising, los que acomodan a la gente en los asientos, o sea, es fuentes de trabajo que necesitan volver con urgencia, y eso es un ecosistema que lo que más me ilusiona, no sé si es un desafío, me ilusiona que todo se acomode nuevamente, porque también el volumen de música que hay hoy para escuchar hace que nos perdamos un montón de cosas todos, un montón de grandes cosas, no por no promocionarlas bien, no hay lugar, ¿no? Como cada semana están saliendo un montón de canciones divinas.
Y un montón de canciones no tan divinas.
Bueno, eso sí, se suben 60.000, solamente Spotify, 60.000 canciones por día.
¿Por día?
Por día.
Esto es un hecho.
Es un hecho, 60.000 por día. So, imagínate, 7 días, haz la cuenta, ¿no? Entonces yo trabajo para que las que yo saco te enteres, ¿no? en el medio de eso. Me ilusiona poder decirte que para nosotros... todo de ti y Pepas, o sea, un montón de canciones que hemos trabajado en época de pandemia, que han sido canciones muy grandes, como muy, muy particular esa situación.
¿Y tú Has seguido produciendo y has estado trabajando muy de cerca con Shakira para su álbum el próximo año. ¿Estás produciendo ese álbum o le estás ayudando en el repertorio? No, ¿estás muy involucrado?
Sí, porque amo a Shakira y es una de mis artistas favoritas, aparte de una amiga del alma. Ella y su familia trabajamos hace muchísimos años juntos y nos han pasado un montón de cosas divinas. Y es un talento increíble. En un momento de su carrera muy especial, donde ¿no? Esos son momentos donde después de tanta conquista, a mí me importa mucho que ella esté orgullosa de lo que está haciendo, de lo que está cantando y de lo que está escribiendo. Vino a Miami, nos encerramos ahí 10 días, un poquito más, en un writing camp que hicimos en nuestro estudio con ella y un montón de compositores espectaculares. Y ahora me voy a Barcelona con Rafa Arcaute un par de días al comienzo de diciembre para terminar de todo lo que estuvimos trabajando y decidir a ver si vamos a ir con una canción, con algo, con un álbum o lo que sea.
Y a mí me gusta terminar este podcast con una serie de preguntas rápidas.
Dígame.
¿A qué le tienes miedo?
Creo que lo que a todos le tienen miedo, que a los que uno quiere les pase algo. Solo a eso, me parece.
Si vas a ser tu equipo de fútbol ideal, tres jugadores que vas a invitar.
Messi, Suárez y Rodrigo de Paul.
¿Qué pensaste de la partida de Messi de Barça?
Bueno, todo en la vida se termina en algún momento, pero hay maneras y maneras de terminarlo. Me entristeció mucho la manera en que se terminó. No se quería ir del club y bueno, así lo comentó, y para todos los fans del Barça no nos gustó perder a Leo.
¿En qué te gastas demasiado tu dinero?
Vino.
¿Y cuál es la botella favorita?
Bueno, me gustan muchos vinos de un montón de lados. Me encantan los de pequeñas producciones, los que hacen, los menos industriales de todos, me encanta, es de las cosas más parecidas a lo que nosotros hacemos, ¿no? Desde los resultados buenos se ven con tiempo, con constancia, con precisión diaria y me encanta, hay un enólogo que se llama Matías Michelini, de Argentina, de Mendoza, del Valle de Uco, que me fascina, y otro que se llama Sebastián Zuccardi, que me parecen espectaculares y soy muy fan de los vinos que hacen.
La canción que oyes cuando necesitas un lift.
Irreplaceable de Beyoncé. Ajá. Porque estaba trabajando ahí en Brasil con ella en esa época y me fascina lo que pasó con la canción y nada, esa. Y me metí en el mundo anglo para no hacer lío. Y All I Ask de Adele.
Workout routine.
Fútbol los viernes y me aburre mucho el gimnasio, pero si puedo jugar una vez por semana al fútbol, no tengo problema de hacer dos veces por semana al gimnasio, pero si no juego al fútbol, no voy al gimnasio, no puedo.
Me aburre. ¿Y finalmente, en tu bucket list está comprarte un viñedo?
No, me importa más viajar. Hay dos cosas que me encantan, una, me encantaría algún día, en un año sabático, viajar a los grandes torneos de tenis y verlos todos el mismo año. Y lo de los viñedos, me gusta hacerlo. Voy, cada vez que tengo una oportunidad, voy a visitar viñedos, que, como te decía, me fascina lo que es el proceso y de las pocas cosas tan humanas, artesanales, que quedan en el mundo. Y me encanta también la gastronomía y todo lo que es. No, tengo mucha admiración por los chefs que hacen arte con algo y que se parece mucho al artista y la canción, ¿no? No puedes
como
hacer un gran
chef.
Plato. Claro, no puedes hacer como Dolly Rigoyen, que es mi chef favorita, o Tadashi, que es un sushi man que admiro mucho. Es igual que la música, ¿no? Un gran artista con una gran canción, no puedes hacer un gran plato con cualquier producto, ¿no? Saber elegir bien las cosas, es como el gran producto y gran ejecución. Yo odio la palabra producto para la música, pero para la gastronomía anda bárbaro.
Afo Verde, el chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia. Y esto fue Latin Hitmaker.
Gracias, Leila.